mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, esto es Mediodía en COPE Ourense. En esta jornada, este miércoles 26 de julio del año 2023, un día climatológicamente marcado por el sol, cielos despejados, y amanecimos con cielos despejados en toda la provincia. Los termómetros que van a superar los 30 grados a lo largo de la geografía ourensana, llegaremos a 34 en la capital de las Burgas, donde hoy se habla de la primera rueda de prensa de Luis Menor como presidente de la Diputación. Compareció esta mañana junto a José Luis Focho para presentar el certamen celtibérico de bandas de gaitas. Era después de su nombramiento como presidente de la Diputación de Ourense. Estuvo en el acto de posesión del nuevo presidente de la Diputación de A Coruña. Estuvo el pasado lunes en la entrega de las medallas de Galicia a Carlos Núñez, a Luz Casal, a Juan Pardo, y en otros actos. Y hoy comparecía por primera vez al frente en la sala de prensa del Pazo Provincial en su primera rueda de prensa como presidente de la Diputación de Ourense. Y una jornada donde se habla del Día de Galicia, que se vivió ayer en Galicia, en toda la provincia de Ourense. Se habla también de las fiestas del Santiago Apóstol, las fiestas del barrio de Aponte. Se habla también de la tragedia de Angrois. Se han cumplido 10 años de esa tragedia. Todavía nos conmueven las declaraciones de Susana, una de las supervivientes, que hace unos días pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y que no relataba lo que había vivido. Recordemos que fue en esa curva de Angrois cuando tuvo lugar ese trágico accidente. La última parada había sido en Ourense y ese tren se habían subido muchas personas en Ourense, entre ellos Susana. Todavía nos conmueven sus declaraciones. Y una jornada en la que podemos hablar también de la elección del presidente del Partido Popular en Ourense y expresidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar, como senador en representación de Galicia. Tendrá lugar en el Pleno Extraordinario del Parlamento de Galicia, que se va a celebrar el próximo viernes, día 28 de julio. El Grupo Popular propuso a Manuel Baltar, junto al alcalde Ferrol, Rey Varela, como senadores en representación de la comunidad gallega, que se suman a los 12 que fueron elegidos en las elecciones generales del pasado 23 de julio. La 1:08, decíamos que Luis Menor, como presidente de la Diputación, esta mañana hacía su primera presentación como presidente de la Diputación en la sala de prensa del Pazo Provincial, donde presentaba el 14º certamen celtibérico de bandas de gaitas, acompañado de José Luis Focho, donde van a participar en Manzaneda este sábado 29 y domingo 30 de julio 300 gaiteiros y 13 formaciones de León y Galicia que estarán en este certamen celtibérico. El pasado lunes asistía también al acto de entrega de las medallas de Galicia, las medallas de oro de Galicia, donde estaba Carlos Núñez, un Carlos Núñez que estuvo el domingo deleitando con su arte en el monasterio de Oseira y que estuvo ayer en el parador de Santo Estevo de Ribas de Sil y que cuando le entregaba el presidente de la Xunta la medalla de Galicia decía esto.
Poucas palabras se poden dicir máis que agradecer a Galicia, prometer que intentaremos seguir levando a súa alma polo mundo. E imos pedirlle o meu instrumento máis querido, o noso símbolo musical, a gaita, a ver que sinte, a ver que nos di.
Y ahí en ese momento hizo sonar los sones de la gaita. Bueno, pues solo un día después festejó el Día de Galicia tocando en Ourense, tocando en el parador de Santo Estevo de Ribas de Sil. No fue el único que recibió la medalla de oro de Galicia, fue una entrega de medallas de Galicia marcado por la música, porque otro de los galardonados fue Juan Pardo.
Con todo el honor del mundo, siento que la palabra Galicia que sigue en mi boca, escucho por ahí que Galicia tiene en su boca mi palabra, mi nombre. Entonces, muy, muy agradecido, recibo ese premio, querida Galicia. Muchas gracias.
y finalizaba su intervención recitando unos versos.
Roda es una palabra que nos lleva a las aldeas. Roda, meu carriño, pola meiga terranosa, que a miña alma saudosa lonxe dela non se afai. Gracias.
El autor de Xuntos, el autor de Anduriña, recibiendo la medalla de oro de Galicia. Pues ahí está, el autor de Xuntos o de Anduriña, que recibió también la medalla de oro de Galicia. Carlos Núñez, Juan Pardo, y la tercera medalla de oro de Galicia fue para Luz Casal, que nos contaba la primera razón por la que estaba orgullosa de recibir la medalla de oro.
Non vos imaginades o importante que é para min recibir hoxe esta medalla galega. É sobre todo por dúas razóns. A primeira, por estar ao carón de dous compañeiros premiados aos que admiro e cos que tiven unha relación musical.
Tanto hablaba de la relación con Carlos Núñez como la relación con Juan Pardo, onde hablaba que cuando se inició de la mano de Juan Pardo realizou unha gira. E nos contaba la segunda razón por la que se sentía orgullosa de recibir la medalla de oro de Galicia. Recordemos que tanto Carlos Núñez como Luz Casal recibieron la medalla Castelao. Ahora reciben la medalla de oro de Galicia.
A segunda razón por la que é importante esta medalla é sentimental. Eu son filla e sobrinha de emigrantes. Meus pais tomaron o camiño de Asturias E sei que moitas veces se sinteron perdidos, abandonados e orfos, ata o punto de facer súas as palabras da canción de Jorge Cafrune, non son daqui, nin da colá.
Bueno, pues ahí estaba, que se sentía muy orgullosa y pensaba en las dificultades que habían vivido sus padres, hija y sobrina de migrantes, y decía que estarían orgullosos si vieran la medalla de Galicia que recibía. Y si hay una canción que hoy nos viene a la mente, es la de Negra Sombra, porque además la interpretaba con la música de Carlos Núñez. Es Luz Casal con la música de Negra Sombra. La 1 y 16 minutos, vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas en Mediodía en Cope Orense.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Santo Cristo, Escola Profesional en Rúa San Pedro 2, Cascobello.
Las tapitas de Marian, Lepanto 19, Sanavino.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Correduría de Seguros Perdiz en Avenida Santiago 47.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Gasolera Tequín en Cole.
Centro Integrado de Formación Profesional a Farisa.
Restaurante Miguel González en Operio Daguiar.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viena.es Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Parrillada Mineral.
Vive el verano con tu radio.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
Sombra que sombra más.
9:21 minutos, la música de Luz Casal con Carlos Núñez. Como decía, en un acto muy bonito que tuvo lugar en Santiago de Compostela, Ciudad de la Cultura, donde los tres, Luz Casal, Carlos Núñez y Juan Pardo, recibían la medalla de oro de Galicia. Carlos Núñez, además, que festejó ayer el Día de Galicia, un día después de recibir la medalla de oro de Galicia, en tierras ourensanas, tocando en el parador de Santo Estevo de Rivas de Sil, en la Ribeira Sacra, en la provincia de Ourense. Vamos hasta Oímbra, porque esta mañana pues fue un día muy especial en esta localidad ourensana. Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buena tarde ya para todos los oyentes de la cadena COPE.
Porque, alcaldesa, una noticia muy triste fue cuando ardía a iglesia de Santa Ana, ¿no? Que tivo lugar fai aproximadamente un ano.
Pues sí, foi o domingo 14 de agosto do ano pasado, do ano 2022, que xa levábamos un mes moi complicado aquí no Concello de Oímbra, porque xa por esta data levábamos moitos días ardendo. Acordadevos, pois, bueno, tivemos moitas entradas de lumes que viñeron de Portugal. E xusto, bueno, pois ese domingo por a tarde, un lume que foi intencionado na carretera que vai de Oímbra a Chas, pois o aire cambiou de dirección, e, bueno, pues ardeu a nosa capela, colapsou totalmente, tiñamos a Santa Niña adentro, ¿no? Que, bueno, pues hoxe que estivo local en Oímbra, para contextualizar, aquí é un día que se celebra moito, de unha devoción, como eu decía esta mañá, non é só religiosa, sino que traspasa moito máis o sentimento de pertenza a un lugar, e desde ali hai un mirador, chamamos que, pues, o Pico Sacro, ¿no? No Val de Monterrey, vese toda a comarca de Monterrey, pero tamén os pobos veciños cos que nos convivimos e limitamos habitualmente. Mm. Por lo tanto, bueno, pois pues, hoxe foi o renacer, porque se fixo esa reconstrucción da capela, e hoxe foi o renacer da Santana, pero tamén do pobo de Oímbra. Mm,
porque foi unha labor de recuperación moi importante durante moitos meses, intensa.
Pois sí, xa desde o día seguinte empezamos a facer unha valoración do que sería a capela. A capela é unha capela pequeniña, pero bueno, pois colapsou totalmente, decir, ardeu o teado, a instalación eléctrica, as portas, os bancos, quedou todo totalmente desintegrado. O único que quedaron foron as paredes moi dañadas, porque alcanzou pois unha temperatura moi alta, foron moi dañadas, co cual, bueno, pois é un elemento que está catalogado, e houve que facer a limpeza a man, todo isto con informes patrimoniais, con seguimentos arqueolóxicos, con lectura de paramentos, que foi un traballo moi farragoso no tempo. Empezamos o día seguinte, é dicir, o 15 de agosto, e rematámosla, pois, por decir, hai dous días. É dicir, foi un traballo moi intenso, porque burocráticamente tamén a capela pertence ao Obispado. Por lo tanto, os que pedíamos axuda á Consellería de Cultura, que foi quen financiou 100% a obra de reconstrucción, era o Concello de Oímbra, pero nós non éramos os titulares, tamén tivemos que firmar un convenio de cesión co Obispado, despois non se executar a obra. Bueno, foi unha labor administrativamente moi complexa, pero bueno, hoxe foi un día moi satisfactorio, porque eso, para todos os que somos de Oímbra, visitamos, ou incluso, que decía hoxe, para calquera persoa da comarca de Monterrey ou dos veciños portugueses, falar de Santana, que é algo máis que traspaso religioso. Por lo tanto, pues, hoxe un día de ledicia para todos os que vivimos aquí tamén.
Foi unha misa e unha procesión.
Sí, todos os anos imos a pé desde Oímbra hasta Capela, a misa, sempre ás 10 da mañá, e ás 8 da mañá, pues, imos un grupo de persoas. Algúns anos teñamos levado a imaxen, outros non, pero sempre imos a pé. Este ano, pues, como se fixo unha imaxen nova, levámola no seu carro, sentámonos, pues, o grupo de veciñas e veciños do pobo, e tamén algún visitante. Saímos ás 8 da mañá, e ás 10, pues, teñamos a misa, que no exterior, a misa non cae na capela, é no exterior. E, bueno, este ano, pois, acompañounos o señor obispo e tamén todos os curas párrocos da comarca de Monterrey.
E que lle trasladaban durante esta mañá os veciños despois desa recuperación?
Pois moita satisfacción. Emocionoume, pois, un veciño aquí de Oímbra, que ten 83 anos, agarrou mamao e díxome, cas lágrimas nos ollos, podo morrer tranquilo. Entón, eu entendo o significado desas palabras, porque eu, que son algo máis nova, tamén... É un sentimento a Santana como a noso fare, que veus as mañas o salir da miña casa, miras hacia Santana, porque do pobo do Indra Vese está no monte, e de repente é un noso fare, que cando temos algo que nos vai mal, pedimos a Santana que nos acompañe, pero tamén cando algo nos vai ben ou estamos de celebración, tamén lo compartimos con ela. Entón, moitos veciños me dixeron, pues, cousas moi bonitas, que estaban, pues eso, moita xente moi emocionada, pero ese señor, eso, agarrou mamao e dixome, eu xa podo morrer tranquilo, porque viu, pues, a Santana outra vez en pé, non? E toda a simboloxía qué eso significa para nos.
Pues un día muy especial, como vemos en Coimbra. Agradecemos que nos acompañe en los micrófonos de Cadena COPE, alcaldesa Ana Villarino, alcaldesa de Coimbra. Muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vos y muy buen día para todos los oyentes.
1:26, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense. Hacemos una pausa y les contamos más cosas.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Hablábamos antes del Día de Galicia, de la festividad de Santiago Apóstol, que se vivió de forma significativa en Santiago de Compostela, pero también se vivió de manera significativa en un barrio orensano, el barrio de Aponte. Hablábamos la semana pasada con el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, sobre las actividades del barrio de Aponte. Recordemos que es una de las fiestas más tradicionales en verano en la provincia de Orense, una de las fiestas donde participaba pues los vecinos del barrio, de toda la ciudad y también de fuera de la ciudad. Hace 2 años el ayuntamiento, al no haber una comisión de fiestas, decidió organizarlas. Y este año el alcalde de Orense nos hablaba de un gran éxito. Nos contaba todas las orquestas que participaban, todas las actividades. Ayer muchísima gente en la procesión del Santiago Apóstol por las calles del barrio Pontino. Y hoy hacía balance. El alcalde de Orense nos contaba esto.
Desde el Ayuntamiento de Orense podemos decir ya oficialmente que se han recuperado las fiestas, las grandes fiestas del puente. Y además en el puente, obviamente, del Santiago Apóstol. Bueno, pues realmente han sido 4 días de festejos donde ha habido miles y miles de personas y realmente hacía muchos, muchos años que no se veía algo así. Las barracas estaban llenas en la jornada vespertina siempre. Las actuaciones musicales pues tuvieron muchísimo éxito, es decir, las actuaciones a adolescentes y de los veinteañeros con las sesiones DJs pues tenían miles de personas. Tocamos pico con la Orquesta La Misión, que era la primera vez que tocaba en Orense y donde congregó en torno a 5.000, 6.000 personas en el corazón del puente, en que fue el lunes a la noche. Ayer en los fuegos del puente romano pues estaban igual de llenos prácticamente que en las fiestas de Orense. Y luego pues la jornada de tarde con la orquesta muy bien, y sobre todo el ambiente que se veía en las calles, es decir, un ambiente que me recuerda a veces a películas americanas en las que se ven las típicas estas ferias de todas con la familia, padres y niños, y realmente pues ver esto en el puente fue realmente una auténtica delicia, ¿no? Porque hacía años que no se veía algo así. Lo hemos recuperado. Orense necesita tener esa festividad clave del barrio más importante de Orense, que es el puente, y una fiesta, una festividad mítica, porque el Santiago Apóstol, esa festividad es algo que está... Es una fiesta que tiene mucho más sentimiento, y aquí no quiero hacer analogía con el tema del entroido, es distinto, es decir, los festejos son los festejos, pero es verdad que la festividad del Santiago Apóstol es una festividad clásica, que los pontinos la tienen en sus calendarios porque hacen comidas familiares, reuniones familiares, y muchos que están en la playa vienen para esos días. Eso no ocurre en otras fiestas que son igual de grandes, como son las del Couto, las de San Francisco, las de Barrocanes, las grandes fiestas de barrio que tenemos en Orense, que son grandes fiestas, obviamente, pero no tienen ese punto de distinción de las de Santiago Apóstol, que son unas fiestas mucho más históricas en ese sentido y que tienen ese tema familiar.
Pues muchísima gente en las fiestas del barrio de Aponte, como se pueden ver en las imágenes que podéis ver en la web de la cadena COPE. Muchísima gente, muchísima atracción durante todos estos días en las fiestas del barrio de Aponte. Como también hubo mucha gente en la fiesta del Chuletón en Garabás, en Maside. Hablábamos el pasado viernes con su organizador. Pues los vecinos de Garabás, en Maside, y los numerosos visitantes que recibieron pudieron disfrutar de cientos de chuletones, como nos contaba, en esta 23ª edición de la fiesta, que lo que hace es exaltar este producto de la ternera gallega. Los organizadores distribuyeron cerca de 750 kilos de carne. Además, acompañó el día. Fue una jornada espléndida para los vecinos de Garabás en Maside con esta 23ª edición de la Festa do Chuletón. Y ya pensando en más allá, pensando en el futuro, se prepara una fiesta también característica en la provincia onense, como es la Festa da Bica de Trives. Está programada para el 29 de julio. Cumple medio siglo, nada más y nada menos. Además, los organizadores aseguran que la Festa da Vica será memorable, con propuestas como una andaina y una subida ecuestre a Manzaneda, además del concierto del grupo Son de Seu, una orquesta de música folk y tradicional gallega. Será la Festa da Vica el 29 de julio, y el concierto será a partir de las 10:30 de la noche en la calle San Martín. Se ha organizado una comida popular para el 29 de julio con aforo para 500 personas en el CEIP Bermúdez. Hay que decir que además de esta comida popular, de esta Festa da Vica, está organizada la andaina y la subida ecuestre a Manzaneda, que se van a celebrar el día siguiente, el 30 de julio. La andaina y la subida ecuestre con salida a las 8:30 de la mañana de la Plaza del Concello. Y recordar también lo que se va a vivir este próximo fin de semana en Manzaneda, el certamen celtibérico de gaitas, con 300 gaiteros y 13 formaciones de León y Galicia. Además, fue la primera presentación en la sala de prensa del Pazo Provincial de Luis Menor como presidente de la Diputación de Orense, acompañado por todo un referente en el mundo de la gaita, como es el director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, José Luis Foxo. Presentaban este campeonato que se celebra en Manzaneda el sábado y domingo 29 y 30 de julio. Es la 1:32, una pausa y continuamos.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy con la clínica del doctor Mora nos acercamos a los implantes dentales. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, a todos nuestros oyentes.
Porque tenéis un método diferente, ¿no?, para los implantes dentales.
Sí, eso, digamos que la implantología en concreto, digamos que se puede considerar nuestra especialidad top, que es el motivo por el cual pues muchos pacientes acuden a nuestra consulta, e incluso derivados por otros compañeros o incluso desde fuera de Ourense. Nuestra implantología, digamos que se diferencia porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Es diferente a lo tradicional, que no implica que lo tradicional sea malo, que mucha gente me pregunta y me dice, son técnicas completamente válidas, simplemente que lo nuestro es algo un poquito diferente.
Me pongo la piel de un oyente que esta tarde quiere ir a la clínica del doctor Mora y quiere ponerse un implante dental. ¿Qué es lo primero que tiene que tener claro el cliente?
Pues a ver, lo primero que tiene que tener claro es que tenemos que hacer evidentemente una exploración, ver cómo está la zona, ver la cantidad de hueso, la calidad del hueso, y evidentemente lo primero que nosotros haríamos sería pues un diagnóstico totalmente integral con la máxima tecnología, con 3D, con TAC, para ver un poco la situación. Y justamente gracias a esto, al poder ver todo lo que hay ahí debajo de la encía, cómo está el hueso, ya no es necesario abrir la encía, dar puntos de sutura, utilizar bisturí, que esa es la diferencia respecto a la cirugía o a la implantología tradicional, que es lo que nosotros denominamos como field implantology.
Y el paciente pregunta, ¿es doloroso?
Pues es otra ventaja. Yo creo que cualquier persona se da cuenta que si evidentemente no tenemos que utilizar bisturí, no hay que hacer sangre, no tenemos que despegar encía, digamos que es como mucho menos lesivo que lo que podría ser, por ejemplo, una extracción hasta el día de hoy. Y por eso mucha gente pues nos acaba llamando, acaba viniendo, y sobre todo, como digo yo, el boca a boca es lo que hace que al final más gente pueda estar aprovechándose y disfrutando de este tipo de implantología.
¿Y la duración? ¿Cuánto tiempo dura el implante dental?
Pues esto sí que no hay variación respecto al método tradicional como a lo nuestro. Un implante dental tiene que ser pues durante muchos años. Evidentemente, durante todos esos muchos años, y depende la vida que se le dé a ese implante y a la propia persona, sus hábitos, pues evidentemente pues pueden siempre pues pasar cosas, pero lo lógico es, como cualquier tratamiento dental, desde un empaste, una endodoncia o un implante, es que si se hace con todas las técnicas correctas, viendo todas las posibles variaciones, teniendo en cuenta los hábitos del paciente y por parte del paciente haciendo sus cuidados, sus revisiones, estamos hablando de muchos, muchos años.
Si el paciente ha hecho un implante hace 10 años, verá que con este nuevo sistema no tiene nada que ver a lo que ha vivido hace una década, ¿no?
Totalmente. De hecho, eso es, creo, el motivo por el cual yo creo que cada vez tenemos más gente respecto y que nos solicita ese tipo de implantología. Porque gente que se ha hecho una implantología tradicional con los dolores que padecieron o los hematomas o sangrados que tuvieron hace es una década o más, o 20 años. Porque recordemos que los implantes dentales desde la década de los 80, incluso antes, ya se estaban realizando. Pero es verdad que como todo en la vida, pues ha ido evolucionando. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando antes para acceder al corazón habría que esternón, habría hacer tal, y ahora a través de la femoral se llega, se accede y se puede solucionar muchos problemas en el corazón. Pues esto es lo mismo. Este tipo de implantología ha supuesto, bajo nuestro punto de vista, pues una revolución y un cambio total de paradigma.
Es una solución a la pérdida dentaria.
Totalmente. Evidentemente hay diferentes formas de poder recuperar una pieza dental, pero no tiene absolutamente, no hay nada que se asemeje a un implante dental. Es como volver a colocar una raíz artificial que vuelva a crecer como por arte de magia, evidentemente por nuestras manos y por el propio titanio, y sobre esta raíz artificial que se considera el implante, colocamos una corona totalmente hecha de circonio, de materiales totalmente cerámicos. Tenemos otra diferencia respecto a la implantología tradicional, aunque también cabe la posibilidad esta.
Pues es el doctor Fernando Mora y nos habla del método diferente que tienen en la clínica del doctor Mora para los implantes dentales. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días.
A ti, Juan.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
La 1:38. Antes hablábamos del Día de Galicia, de los actos que tuvieron lugar en Santiago de Compostela, de la Medalla de Oro de Galicia, Carlos Núñez, que festejó el Día de Galicia en tierras ourensanas después de recibir la Medalla de Oro, de Juan Pardo, el autor de Xuntos, de Anduriña, o también de Luz Casal, que organiza ese Festival de la Luz. Bueno, pues Carlos Núñez actuó ayer en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil. Pero además de todo ello, del Día de Galicia, todos recordábamos lo ocurrido el lunes por la noche hace 10 años. Y era la tragedia ferroviaria, la tragedia de Angrois. Un tren que en la curva de Angrois, pues, bueno, qué decirles de esas imágenes tan duras, cuando se salía de la vía y de qué manera, y fallecían muchísimas personas, y otras resultaban heridas graves, y hay supervivientes de aquel accidente ferroviario. Entre los supervivientes está una joven, Susana, que además pasaba hace tan solo unas semanas por los micrófonos de la cadena COPE para hablar de un proyecto que puso en marcha en la ciudad orense y de otros proyectos que tenía para el futuro. Y nos contaba lo mal que lo había pasado. Lo mal que lo había pasado a Susana en esos momentos. Había cogido el tren para acompañar a una amiga al aeropuerto y en ese momento vivió una situación muy difícil, una situación que arrastra todavía a día de hoy. Y nos lo contaba así en la cadena COPE. Vamos a hacer una pausa y hablamos y recordamos lo que nos contaba Susana, una de las supervivientes de aquella tragedia ferroviaria que tuvo lugar en la curva de Angrois.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la vida, a través de un accidente que tuve que dejar lo que era el tenis, y en ese momento quería seguir haciendo algo parecido a lo que me gustaba y me apasionaba. Me dediqué a dar clases de pádel en varios clubs, y ya luego, por las lesiones que tengo, como que no pude seguir. También trabajé en varios gimnasios, y más adelante tuve que parar por temas de lesiones, y tuve ahí un parón de baja, pero luego me metí en hostelería y había empezado en un restaurante de un familiar, y a partir de ahí no lo dejé.
Accidente que fue el accidente de Angrois, como decíamos, ¿no? Hace 10 años, se van a cumplir 10 años, ¿no?
Se va a hacer 10 años, sí.
¿Y te acuerdas cada día de ese momento?
Todos los días.
Fue duro lo que se vivió.
Demasiado, pero hay que tirar para adelante.
¿Tenías cuántos? ¿18?
18 años. Recién cumplidos.
18 recién cumplidos. ¿Ibas a disfrutar de una noche en Santiago?
¿Qué va? Para nada. Realmente iba... La verdad y la real verdad es que iba a acompañar al aeropuerto a una amiga, y yo me volvía en el tren siguiente, en el de las 10 y pico, 11, ya es que no me acuerdo la hora exacta. O sea, yo iba y venía.
¿Ibas a acompañarla y volviste?
Sí, sí.
¿Y cómo recuerdas?
De hecho, iba con un vaquero, un polo y la cartera, o sea, tampoco llevaba nada más encima porque yo iba y volvía. Cuadró en ese momento. Me tocó a mí, a otros y cuadró.
¿Y recuerdas ese momento? ¿Cómo lo recuerdas?
Todo, recuerdo todo.
¿Sí?
Sí, sí.
Desde el momento en el que...
A ver, yo cuando descarriló fui consciente de todo momento. Salí disparada y acabé en el siguiente vagón clavada por un hierro, o sea, colgada del techo, pero no llevé golpe contra la cabeza, no perdí conocimiento. Me hizo como efecto balancín, entonces... Como que yo me toqué, vi que estaba entera, me quité el hierro inconscientemente. Que no es que me atravesara, es como que se me quedó como anzuelo así en el pecho. Y nada, salí del vagón y lo que hice fue ayudar a la gente y permanecer al lado de mi amiga. Y a partir de ahí, pues todo lo que pasó.
Y 10 años, lo que te supuso también aquello, ¿no? Ese hierro, operaciones...
Bueno, en ese momento no era consciente de lo que iba a pasar. Yo me veía bien, en caliente tampoco notas nada. Lo único que veía en ese momento era, pues, gente fallecida, gente herida, gente, pues, destrozada, que ya te puedes imaginar cómo. Y en ese momento lo único que me preocupaba era llegar a un hospital con mi amiga, que se recuperara ella, me recuperara yo. Y ya una vez que llegué a Orense al día siguiente, pues ya fui a urgencias, ya empezaron los problemas con lo del hombro, que es donde tengo la lesión crónica, la espalda, y 10 años más tarde, pues llevo varias operaciones encima, tengo un neuroestimulador implantado y 2 hernias en las cervicales.
¿Tienes daños, por tanto, físicos desde aquel momento?
Crónicos de por vida.
Crónicos de por vida. Y eso también paralizó tu brillante carrera en el mundo del tenis, ¿no?
Eso lo que hizo fue que yo por el momento pensé que con las operaciones podía recuperar y podía volver a ello. Aparte, yo me iba para Alemania y al cabo de un año y pico del accidente ya perdí las ganas. No las ganas, tampoco es que busqué todas las formas posibles de volver a jugar, pero el brazo no me daba. Por mucho que yo quisiera, el brazo no me daba. Me planteé jugar con la izquierda, pero jugar con la izquierda suponía igual entrenar 5 o 6 años con la izquierda, y a la edad que tenía ya no me daba el tiempo de a lo mejor pues llegar arriba como estaba en ese momento. Entonces cambié para el pádel, intenté en el pádel, pero la lesión del brazo no me dejó.
¿Te acuerdas muchas noches de aquel instante?
A ver, el accidente lo puedes superar, pero no lo vas a olvidar. Yo todos los días me acuerdo, pero tampoco me acuerdo en plan negativo. Sí que hay días que a lo mejor pues te levantas mal por los dolores físicos o tienes un mal día por circunstancias de la vida y a lo mejor te cagas un poco en aquel día. Pero mi forma de ser, que es muy positiva, también le saco su parte positiva, y muchas veces valoro lo que me ha ocurrido en plan de vale, tuve un accidente, pero es que hay gente que no lo puede contar, o hay gente que está en cama 10 años después, o hay familiares que no tienen a sus propios hijos. Entonces, por respeto, yo me siento súper afortunada, estoy entera. Tengo lesiones de por vida, sí, pero estoy aquí y lo puedo contar.
Tienes un contacto con también víctimas, ¿no?, de aquel accidente.
Tengo contacto con varias personas y hay casos en los que hay padres que han perdido a sus hijos de mi misma edad, que no sabes ni qué decirles. Y luego hay familias que a lo mejor tienen a sus padres o a sus hijos o incluso un marido. Incluso conozco una hermana de 40 y pico años, pues que está en una cama como en paliativos prácticamente.
Pues es tremendo, ¿eh? Todavía hoy nos conmueven esas declaraciones de Susana, que estuvo hace algunas semanas con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y no nos las quitamos de la cabeza, ¿eh? Lo que tuvo que vivir en aquella noche fatídica, una noche el 24 de julio, cuando algunos, como Susana, iban a acompañar a unas amigas al aeropuerto de Santiago y se iba a volver después. Otros perdieron allí la vida, otros dejaron allí sus ilusiones y otros consiguieron sobrevivir, como Susana, pero se queda con daños elementalmente desde el punto de vista físico y psicológico de lo vivido en aquel momento. Y hoy, 10 años después, seguimos consternados por las imágenes, que yo creo que no olvidaremos en la vida, de aquellos momentos tan fatídicos cuando aquel tren pierde el norte en esa curva de Angrois de la que tanto se ha hablado durante todo este tiempo. Desde aquí nuestro cariño, nuestro reconocimiento, 10 años después, a Susana, a todos los supervivientes y a todas las familias que han perdido a personas en aquella curva de Angrois. 10 años después, es algo que nunca olvidaremos, lo que ha ocurrido en aquel tragedia ferroviaria que todavía nos conmueve en esta jornada. Y un apunte en decir que la Confederación del Miño Sil ha adjudicado ya las obras de prolongación de la senda del río Badella a su paso por el municipio orensano de Bande. Es un proyecto que consiste en la construcción de un sendero de 800 metros y la limpieza del cauce y las márgenes del río. Fueron adjudicadas a la empresa Obras Gallaecia SL por un valor de 275.000 euros, de los cuales un 80% será sufragado por la propia Confederación y el 20% restante por la Diputación Provincial de Orense. Y recordar que mañana jueves a las 8 de la tarde en la Catedral de Orense tendrá lugar la misa de envío de los jóvenes que participarán en la JMJ presidida por el obispo de Orense. La salida hacia Portugal será el viernes día 28 a las 8 de la mañana desde el Seminario Mayor de Orense. Más de 100 jóvenes de la diócesis participarán en la JMJ acompañados por Monseñor Lemos Montanet. Será mañana a las 8 de la tarde en la Catedral de Orense. Decirles que mañana nos acompañará el responsable de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Orense, David Muñoz. Estará aquí con nosotros para hablarnos de la JMJ, para hablarnos de los más de 100 jóvenes de la diócesis que van a participar en la JMJ acompañados por el obispo de Orense. Es la 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Buenas tardes. El alcalde de Orense ha asegurado que el ayuntamiento recuperó la tradición de las grandes fiestas en el barrio de Aponte.
Desde el ayuntamiento de Orense podemos decir ya oficialmente que se han recuperado las fiestas, las grandes fiestas del puente. y además en el puente, obviamente, de Santiago Apóstol. Bueno, pues realmente han sido 4 días de festejos donde ha habido miles y miles de personas y realmente hacía muchos, muchos años que no se veía algo así.
Aseguró que durante los 4 días hubo muchísima gente en el barrio de Aponte y eso es una ilusión para el Ayuntamiento de Orense, que organizó por segundo año consecutivo estas fiestas pontinas.
Las barracas estaban llenas en la jornada vespertina siempre. Las actuaciones musicales pues tuvieron muchísimo éxito, es decir, las actuaciones adolescentes y de los veinteañeros con las asociaciones DJs pues tenían miles de personas. Tocamos pico con la Orquesta La Misión, que era la primera vez que tocaba en Orense y donde congregó en torno a 5.000, 6.000 personas en el corazón del puente.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor en la provincia de Orense, donde los termómetros superarán los 30 grados. Berí marcará 30, pero Barco 32 o la capital de las Burgas 34 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El MIDMA, el Ministerio de Transportes, ha licitado por más de 15 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Orense para garantizar las condiciones de circulación y seguridad. Esto va a beneficiar a la carretera, a la autovía Rías Baixas, la A52, a la carretera Orense 11 y también a los ramales de enlace entre la A52 y la autopista Santiago-Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
10 años después, la tragedia de Angrois permanece latente en nuestra memoria. Aquel tren realizó su última parada en Ourense, donde se subieron muchas personas como Susana, una de las supervivientes que nos relataba hace unos días en la cadena COPE lo vivido.
Pero yo cuando descarriló fui consciente en todo momento. Salí disparada y acabé en el siguiente vagón clavada por un hierro, o sea, colgada del techo, pero no llevé golpe contra la cabeza, no perdí conocimiento. Me hizo como efecto balancín, entonces como que yo me toqué, vi que estaba entera, me quité el hierro inconscientemente, que no es que me atravesara, es como que se me quedó como anzuelo así en el pecho. Y nada, salí del vagón y lo que hice fue ayudar a la gente y permanecer al lado de mi amiga y a partir de ahí pues todo lo que pasó.
En aquel momento no era consciente de lo que viviría hasta hoy, 10 años después de la tragedia.
En ese momento no era consciente de lo que iba a pasar. Yo me veía bien, en caliente tampoco notas nada. Lo único que veía en ese momento era pues gente fallecida, gente herida, gente pues destrozada, que ya te puedes imaginar cómo. Y en ese momento lo único que me preocupaba era llegar a un hospital con mi amiga, que se recuperara ella, me recuperara yo. Y ya una vez que llegué a Orense al día siguiente, pues ya... Ya fui a urgencias, ya empezaron los problemas con lo del hombro, que es donde tengo la lesión crónica, la espalda, y 10 años más tarde pues llevo varias operaciones encima, tengo un neuroestimulador implantado y 2 hernias en las cervicales.
6 minutos para las 2 de la tarde.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Polígono de Barreiro.
Al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en lúcete.es.
Día.
COPE Ourense.
Estar informado.
300 gaiteiros y 13 formaciones de León y Galicia estarán el 29 y 30 de julio en el certamen celtibérico de gaitas en Manzaneda, Juan Carnero.
Luis Menor hizo esta mañana su primera presentación como presidente de la Diputación de Ourense en la sala de prensa del Palacio Provincial. En este caso presentó el 14º certamen celtibérico de bandas de gaitas acompañado por José Luis Foxo, un referente en el mundo de la gaita y la música orensana. El presidente de la Diputación definía así este campeonato que se celebra en Manzaneda este sábado y domingo 29 y 30 de julio.
Os objetivos, que son claramente dous, dun lado supón a oportunidade de demostrar a súa aprendizaxe para os milleiros de rapazas e rapaces que estudian nas escolas de gaita, de gaitas da provincia e do resto de Galicia, tamén de León, se non me equivoco que tamén acude, e a segunda, desde logo, a perspectiva, a segunda, o segundo objetivo, precisamente nesa labor de promoción da, do mundo da gaita que ten este certamen. Definiría este acto cunha palabra, non? Tradición, e tradición porque estamos, por unha parte, coa música de gaita como parte esencial da nosa cultura musical, e por outra parte cunha cita que xa é bella, que vai por a súa 14 edición no que se neste formato.
Posteriormente, Xosé Luís Foxo hablaba de la magnitud destes eventos para o mundo rural.
O mundo rural necesita estas cousas. Precisamente agora, cando empezamos isto, fai, bueno, no 1990, había nos colexios, no colexio de Manzanera, 350 rapaces, en Luintra igual había 400, pero hoxe queda unha dúcia. Polo tanto, o mundo rural necesita estas cousas.
Pois Luís Menor hacía a súa primeira presentación pública de unha rueda de prensa, primeira comparecencia pública como presidente da Diputación de Ourense esta mañana, e mientras el expresidente da Diputación, Manuel Baltar, foi elegido senador en representación de Galicia. Foi propuesto, porque a elección tendrá lugar en el Pleno Extraordinario del Parlamento de Galicia, que se va a celebrar el próximo viernes, día 28 de julio. El Grupo Popular propuso a Manuel Baltar junto a Rei Varela, que es el actual alcalde de Ferrol, como senadores en representación de la comunidad gallega, que se suman a los 12 que fueron elegidos en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Más cosas, la Xunta de Galicia publica la mejora del sistema de abastecimiento y saneamiento del núcleo urbano de Agudiña, que supondrá una inversión de casi 210.000 euros. Se van a ejecutar la renovación de las conducciones de las redes municipales en las calles Cima de Aldea y Fonte Filgueira, que junto a las que ya se ha realizado en el entorno, permitirán la modernización de estos servicios en las principales calles de la villa. Las nuevas redes se integrarán en unas infraestructuras urbanas para dar servicio a la totalidad del núcleo de San Martiño, San Pedro de Agudiña, con una población equivalente a 812 habitantes para el horizonte 2035. Y se sigue hablando de los más de 4 millones de euros con los que contará el Ayuntamiento de Orense para proyectos de mejora de la movilidad en la ciudad. Las ayudas concedidas se van a financiar la humanización de calles, la implantación de una zona de bajas emisiones, un aparcamiento disuasorio en el Parque Coto de Canedo y además un sistema de bicicletas eléctricas público en Ourense. Y hoy conocíamos que la Confederación Hidrográfica, el Miño Sil, adjudica las obras de prolongación de la senda del río Badella a su paso por el municipio de Bande. El proyecto, que consiste en la construcción de un sendero de 800 metros y la limpieza del cauce y las márgenes del río. Y en cuanto a fiestas gastronómicas, acabamos de vivir el éxito de la fiesta gastronómica del chuletón en Garabás, en Maside. Hablábamos con su organizador el pasado viernes, nos contaba la ilusión por esta iniciativa, 23 años de existencia, y fueron muchos los que participaron en esta fiesta de el chuletón en Garabás, en el municipio de Maside. Y para el fin de semana ya está programada la Festa da Vica de Trives, que es un clásico, y es que cumple medio siglo. Los organizadores aseguran que será memorable, con propuestas como una andaina y una subida ecuestre a Manzaneda, además del concierto del grupo Son de Seu, orquesta de música folk y tradicional gallega, que tendrá lugar el 29 de julio a partir de las 10:30 de la noche en la calle San Martín. Habrá una comida popular el 29 de julio de la Festa da Vica, con aforo para 500 personas en el CEI Bermúdez, y habrá andaina y subida ecuestre a Manzaneda, que será el día siguiente, se van a celebrar el 30 de julio. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.